Y para conversar sobre esto, saludamos al licenciado Luis Verde Soto, consejero del CNE. Consejero, muy buenas tardes, buenas noches ya en estos momentos. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Noches, María del Carmen.
Consejero, con relación a la implementación de esta unidad antilavado del CNE, la cual considero que es importante justamente porque busca evitar que se den actos de corrupción y además cumple con el mandato del Código de la Democracia. Sin embargo, usted y el vicepresidente Enrique Pita votaron en contra. Cuéntenos por qué esa postura de ustedes al respecto.
Justamente porque no se cumplió el Código de la Democracia. Uh-huh. El Código de Democracia manda que se establezca una unidad antilavado dentro de los términos del acuerdo internacional del cual Ecuador es signatario y fundador, en el cual se establece un modelo estándar de unidades de antilavado, que son unidades que tienen que tener primero una característica de absoluta independencia, aunque obviamente no tienen que contrariar las decisiones electorales. Tienen que tener productos específicos que no están contemplados en aquello que planteó la presidenta mediante su decisión, sino que la decisión de la presidenta, la propuesta de la presidenta, que es la que aprobó la mayoría, crea una muy pequeña unidad dependiente de una unidad de tercer orden del Consejo Nacional Electoral, que es la unidad de fiscalización.
La Dirección Nacional de Fiscalización.
Exactamente dónde se emitieron, exactamente para ver qué características de unidad se trata. En esta dirección se emitieron los informes que exculparon al expresidente Correa de la Comisión de Delitos y que, sin embargo, la Corte los admitió, los rechazó y admitió que se hubo cometido delitos. Entonces, nosotros no podíamos bajo ninguna manera ser cómplices de la creación de una unidad que no cumple ninguna función, que sea dependiente de una autoridad de tercer orden y de la presidencia del Consejo Nacional Electoral, que incumpla exactamente aquello que el país está comprometido, que es hacer una unidad antilavado independiente y que se cumplan las regulaciones internacionales. En caso contrario, Ecuador debía ser suspendido.
Entonces, ¿cómo debería ser, consejero, la figura? Es decir, ¿no debería estar entonces adscrita a esta Dirección Nacional de Fiscalización que usted está mencionando justamente para evitar que haya, pues, tal vez que se meta la mano, digamos, a esta unidad complementaria antilavado del CNE? Pero entonces, ¿cómo debería darse?
Mire, en el país existen muchos modelos y le voy a comentar uno. Si hubiesen querido hacer las cosas como corresponde, es decir, responder al convenio internacional del cual Ecuador es signatario y responder al mandato específico de la Asamblea Nacional, que es crear una unidad antilavado en función del modelo de la UAPE, es hacer una UAPE en el mismo nivel, con las mismas atribuciones, pero en el ámbito electoral. No es hacer una unidad dependiente de la Dirección de Fiscalización, no. Es una UAFE del mismo nivel que es la UAFE en relación al país, pero en el ámbito electoral. Existen en el país muchos modelos. No quisiera hacer la parte técnica, pero puedo decirle, por ejemplo, remitirle a la unidad antilavado que tiene la Superintendencia de Bancos, la que tiene la Superintendencia de Compañías, que en su relación y en su nivel debió tener también el Consejo Nacional Electoral. En ningún caso una unidad de quinto orden subordinada a quienes antes trataron de exculpar a quienes habían cometido delitos.
¿Esta unidad entonces no va a garantizar a los ciudadanos que se dé el debido control del gasto electoral y del financiamiento de los partidos y movimientos políticos, según usted lo pone? Pues estamos un poco dudando de la transparencia de la Dirección Nacional de Fiscalización.
No me cabe la menor duda, porque esta misma dirección fue aquella que emitió los informes en Arroz Verde que pretendieron conectar a la estrategia jurídica del expresidente Correa. No me cabe la menor duda. Lo que debe ocurrir, sin embargo, es que haya en la unidad antilavado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Básicamente tiene que reportar directamente a la UAFE y tiene que reportar a la UAFE. No tiene que reportar a la Dirección de Fiscalización. No tiene que estar subordinado a la Dirección de Fiscalización. Tiene que ser una unidad independiente. Complementaria no quiere decir dependiente, quiere decir que coopere para el mejor cumplimiento de las labores del CNE, pero cuya información tiene que ir directamente a la UAFE. Esto es lo que reclamamos con el ingeniero Pita y que nos llevó a votar en contra. Y esto mismo será sujeto, obviamente, de las reclamaciones correspondientes.
Ahora, después de esta aprobación, ¿se puede dar paso a una nueva revisión?
Claro, no solamente por parte del CNE, sino de todas las otras instancias que tienen que ver con esto. Fundamentalmente, Ecuador está sujeto a sanción si es que no cumple sus compromisos internacionales. Los compromisos internacionales, cuando Ecuador suscribió el convenio que permite la revisión de lavado de dinero, básicamente lo que hace Ecuador es comprometerse también a ser un sujeto responsable y de sanción si es que no cumple aquello que se comprometió internacionalmente. El Estado en materia electoral es el CNE y tenía que cumplir esa función. Te pongo la anécdota siguiente que creo que vale la pena que reconozca. Cuando nosotros, mi consejería, planteó reformas electorales y planteamos estos mismos requerimientos, pero desagregados como normas, ante la Asamblea Nacional, minutos antes de que pase a la segunda discusión, me llamaron de la Comisión correspondiente de Justicia para pedirme que cambiara, retirara aquella parte que había sido acordada y pusiéramos el término de lo que está acá, una unidad antilavado, en referencia clara y concreta al convenio que da origen a la UAFE y al tipo de unidad modelo que tiene la UAFE para todas las organizaciones que tienen que ver con lavado de activos en el país, que están enumerados en la misma ley de la UAFE. Más aún, la misma ley de la UAFE establece el modelo que debe tener. Ese modelo no fue observado. No fue observado porque había un interés claro de que sea dependiente de la Dirección de Fiscalización.
Es decir, hubo una inobservancia al Código de la Democracia, entonces no se cumplió realmente lo que estaba establecido en la norma.
Así es, exactamente así es, por eso es que el ingeniero Pitti y yo votamos en contra de eso, y hizo un largo razonamiento jurídico y un largo razonamiento técnico de cómo debía ser conformada esta organización, esta unidad. Y además aún le pongo otro ejemplo. Cuando presenté el informe sobre la presencia del dinero en el narcotráfico en la política, tema que este es extraordinariamente relevante en este rato en que hay escasez de dinero y donantes de la política y que el dinero en el narcotráfico trata de penetrar sobre los partidos y en el financiamiento de la política, hicimos un convenio, digamos, quedó pendiente un convenio con la Fiscalía que debía crear un fiscal electoral, tema que hasta ahora sigue pendiente en el Consejo Nacional Electoral después de más de un año de haber tenido ya listo el convenio y que sigue pendiente hasta este rato. Por ello, evidentemente yo no me voy a prestar en ningún caso a suscribir esta cosa, que además debo decir algo mucho más importante. Esto nos fue presentado en la noche del día sábado para aprobarlo el día domingo a las 5 de la tarde, cuando terminaba el plazo previsto por el Congreso el lunes a la mañana. Esto no es posible que siga funcionando así. No se puede seguir funcionando así porque evidentemente trasunta otros intereses detrás.
Pero, consejero, ¿cuándo debería empezar a funcionar esta unidad antilavado, cuando ya estamos al límite porque se acercan pues las elecciones del 2021?
Por eso mismo el Congreso Nacional, por eso mismo la Asamblea le dio al CNE 6 meses para hacerlo y esto fue presentado en el mes 5 y en el día 29. ¿No le parece que aquí hay que preguntarse por qué se funciona de este modo, cuando ya debía estar funcionando un sistema de cruce de información que termine permitiendo que todos los elementos de un financiamiento puedan ser procesados por esta unidad antilavado y procesados por la UAFE directamente? Lo que es muy parecido a lo que tiene, llamaríamos, una unidad de la Contraloría dentro del CNE, la que existe este rato, no una unidad subordinado a una dirección de tercer orden.
Ahora, entrando ya al tema de las elecciones, ¿qué pasa con el proceso electoral? ¿Qué temas se encuentran todavía pendientes, consejero?
Bueno, se encuentran muchos temas pendientes. De primero y fundamental, se encuentra pendiente el tema de la visión de la autoridad de salubridad, de la visión de la autoridad de salud, respecto a qué resguardos deben ocasionar, si deben preverse para poder organizar las elecciones. No se puede organizar un proceso electoral, no se puede organizar una elección en base a criterios de sentido común, que escuché esto en la radio de mi pueblo, o que yo creo que tal vez haya vacunas y me han contado que va a haber medicinas. Así no se puede organizar una elección. Una elección supone la movilización de 14 millones de ecuatorianos, que es la mayor aglomeración que se produzca de ecuatorianos, susceptibles de terminar en un contagio. Después de que tengamos una visión clara de la autoridad de salud, que puede ser el ministro de salud, puede ser el COE, y nosotros, el ingeniero Pitti y yo, hemos solicitado que sean las funciones del Estado como conjunto a través del Consejo de Seguridad del Estado, quienes tienen que dar una visión sobre cómo se debe desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista electoral. Respetando el punto de vista sanitario, se deben organizar las elecciones, y esas elecciones deben estar organizadas de modo tal de que no haya, no se sacrifique los temas de calidad de democracia. Y en este rato, al no crear certidumbre sobre los temas de salud, los temas de salubridad, lo único que estamos creando, o lo que está creándose con esta ausencia, es una gran incertidumbre, un terrible miedo que va a devenir en una gran abstención. ¿Cree usted acaso que las madres van a permitir que sus hijos vayan a ser autoridades electorales si pueden contagiarse? ¿Cree usted que los sectores medios del país, pudiendo pagar una multa, van a ir a votar, si no al contrario, van a pagar esa multa? ¿Cree usted que los cantones y los alcaldes de los cantones, donde haya altos niveles de contagio, van a permitir aglomeraciones como las que pueden producirse antes de ingresar al recinto, en el recinto y a la salida en los festejos que se produzcan luego de un resultado? ¿Cree usted que esto es dable para las personas de la tercera edad? En Ecuador las personas de la tercera edad votan mayoritariamente, más de dos tercios de las personas de tercera edad votan pese a que el voto es opcional, van a ir a votar sabiendo que existen altas probabilidades de contagio. No, entonces es necesario de que se cree certidumbre. La creación de certidumbre es crear condiciones de absoluta solvencia en que no habrán posibilidades de contagio, al menos se minimizarán esas posibilidades.
Entonces estamos en estos momentos ante un escenario que no garantiza la seguridad de quienes pues asistan a votar en el día de las elecciones. Todavía no se ha considerado qué se va a hacer, cómo se va a resguardar justamente la seguridad de las personas que asistan a los recintos electorales.
Así es, por eso mismo hemos votado en contra del instructivo que se aprobó. No se pueden mantener mesas electorales con 350 personas. ¿Usted cree que es posible mantener recintos electorales en segundos pisos con 350 electores, donde hay estrechos pasillos, donde cada 9 metros se tocarán los votantes de una y otra mesa, donde no habrá cómo conservar la distancia social, donde habrán aglomeraciones como las que los mismos organismos internacionales recomendaron que no deban producirse en el caso de Ecuador, que ya se funcionó con 350 personas? Todos los protocolos internacionales plantean que tiene que ser en lugares abiertos. ¿Por qué? Porque si hay un contagio de un asintomático que entra a un aula, va a contagiar esa aula, va a contagiar a las autoridades electorales y va a generar contagio hacia el exterior.
¿Y cuándo se van a tomar decisiones sobre este tema, que es tan importante?
Ya se tomaron contra nuestras previsiones escritas, contra nuestros pedidos escritos, ya se tomaron, ya hay instructivos.
Sigue exactamente igual, no hay ningún cambio.
No hay ningún cambio a lo que fue la elección pasada, y esto es grave para...
En un escenario completamente distinto que vivimos, no solamente en Ecuador, sino en el mundo entero.
Absolutamente, absolutamente. ¿Piensa usted que los quiteños serán capaces de asistir a una elección habiendo la situación que vivimos en este rato? Es inadmisible que siga insistiéndose tosudamente sobre lo mismo. Tampoco hay presupuesto. Tampoco se conoce...
No está definido tampoco el presupuesto.
No, el presupuesto no está definido. Conocimos alguna vez que había un presupuesto de 170 millones, nunca más se nos volvió a consultar. Conocemos por rumores que hubo uno de 140, conocemos después por una declaración de prensa que habría uno de 122. Debemos aprobar algo seguramente como lo hicieron con la misma unidad antilavado. 12 horas antes nos presentará un presupuesto. Yo no estaré dispuesto a votar por eso, porque no se puede tratar así a la conciencia nacional. La conciencia nacional requiere este rato que tengamos claridad.
¿Y qué pasa además con el calendario, señor consejero, que también pues genera cuestionamientos?
El calendario no ha sido corrido, pese a que el pedido de todos los partidos, salvo dos, simplemente se hizo caso omiso de eso. En este rato está corriendo, en 6 días más los partidos políticos deberán iniciar los procesos de democracia interna, que implican una serie de requerimientos que no son posibles este rato para los partidos cumplir. Tienen que tener autoridades electorales internas al partido, un reglamento interno de elecciones, tienen que preparar plataformas para las votaciones, tienen que preparar sitios presenciales si deciden votación presencial, tienen que decidir qué tipo de votación hacer, tienen que movilizar a sus adherentes y a sus militantes para que tengan los mejores candidatos, tienen que proponerse y a realizar estas elecciones seguramente a través de una plataforma en la cual también habrá que hacer un control sobre la manifestación de viva voz, tienen que pedir la presencia del Consejo Electoral para que él avale este procedimiento. seguramente va a haber recursos de apelaciones, etcétera, sobre esto. Tienen que producirse informes. Todo esto han obligado a que lo hagan los partidos políticos, que en menos de 5 días tienen que comenzar. ¿Acaso se percibe entre los ecuatorianos de este rato, entre los quiteños, de que esto está ocurriendo? Lo que va a ocurrir simplemente es de que muchos de estos procesos quedarán en litigios. Esto había perfecta posibilidad de retroceder el calendario electoral durante 24 días. No lo hicieron, no han querido hacerlo. Y sigue el problema y sigue el proceso electoral atropellándose una y otra vez, todo esto en medio de grandes crisis jurídicas como las que este rato vive el Consejo Nacional.
¿Nada impediría el cambio entonces del calendario?
No, no hay ninguna fórmula, todo pudo ser retrocedido durante varios días, sino que hubo un informe del mismo Consejo Electoral hacia el Contencioso Electoral, y entre los dos decidieron, sin el voto de la mayoría, sin el voto de la minoría, el que debía mantenerse este calendario electoral, que es a todas luces, lo único luz es el atropello.
¿Pero con qué fundamentos?
¿Perdón?
¿Con qué fundamentos se mantiene en un escenario completamente inusual, digamos, distinto? No estamos en un escenario normal como en otras elecciones se ha dado. ¿Por qué se mantiene el calendario? ¿Con qué justificación?
Esa es justamente la misma pregunta que me hago yo. ¿Por qué se ha mantenido el mismo calendario electoral e incluso más prolongado del que hubo en la elección pasada? En la elección pasada hubo sobre 124 días, ahora se ha hecho sobre 140 y tantos días. Me pregunto por qué. ¿Hay algún apresuramiento a que comience el proceso electoral? ¿Hay algún apresuramiento a que se inscriban pronto algunas candidaturas y reciban inmunidad? ¿Es acaso lo que se está persiguiendo? Ciertamente, lo único que yo puedo tener claro es de que esto está atropellando la democracia.
Y el resultado de esto es que se está forzando el proceso y dando paso a falencias, posiblemente.
Y vas a tener autoridades que no tienen la fortaleza porque van a salir de un proceso electoral seguramente con abstención. Este rato las encuestas ya nos hablan de una abstención seguramente el doble de la tradicional. Si además se juntan los elementos que hemos conversado antes, probablemente vas a autoridades que sean electos con menos de la mitad de los electores potenciales del país. ¿Qué tipo de presidente, qué tipo de cámara vamos a tener cuando tengan tan baja votación y tan baja concurrencia electoral? Se está jugando con las bases fundamentales del proceso electoral y del proceso democrático ecuatoriano. Y son muchos los temas que hay que trabajar. El tema informático es un tema igualmente difícil. ¿Por qué? Cinco informes que deben ser tratados y conocidos por el país, en el cual se habla de las opacidades y los diversos elementos que ha tenido el Ecuador opacos. Y sin embargo, no se llega, no se los trata, no los conoce el país, y al final lo que tenemos es simplemente opacidad, opacidad y más opacidad.
Lamentable, esperemos que todo esto se tome en cuenta y, como usted bien dice, pues también que se considere que estamos en un momento distinto a cualquier otro que ha habido en las elecciones. Es un momento que debe ser considerado y que justamente se deben tomar las decisiones que se apliquen a esta realidad que estamos viviendo ahora. Le quiero agradecer al licenciado Luis Verde Soto, consejero del CNE, por habernos acompañado en esta entrevista.